Bienvenidos al podcast Código F de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y los laboratorios afiliados, en el que las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de divulgación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en el que las voces de las y los especialistas y las de otros actores esenciales en el ecosistema de salud que participan desinteresadamente en él comparten sus experiencias y recomendaciones profesionales, buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado y más sano.
Les compartimos un interesante dato sobre la industria farmacéutica en México.
La industria farmacéutica establecida en México respalda la decisión de regresar la rectoría del sistema de salud al Consejo de Salud General y a la Secretaría de Salud.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod y les doy la bienvenida al programa 145 del podcast de divulgación en ciencia y salud de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, CANIFARMA, en el que conversaré con José Luis Michelena, director ejecutivo en México de la Asociación Internacional de Asistencia Humanitaria Médicos Sin Fronteras, que les aseguro será interesantísima. Vamos a la conversación. Hola, queridos podescuchas, como se los comenté, vamos a conversar con José Luis Michelena, el director general de Médicos Sin Fronteras. José Luis, muchísimas gracias por darme esta oportunidad para conversar contigo.
Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludar a todos tus escuchas.
Gracias. Oye, pues parece ser que cada día más, lamentablemente, el mundo necesita a las entidades de ayuda humanitaria, ¿no? Las cosas están tremendas.
Pues sí, desgraciadamente estamos pasando por un momento muy convulso, se puede decir, en términos de las necesidades de las personas. Hay cada vez más millones de personas en situación de desplazamiento, de refugio, los efectos del cambio climático, que también están generando muchas afectaciones, no solo en términos de huracanes, etcétera, pero también de migración por falta de agua, por ejemplo. Y pues claramente también tenemos una situación bélica en distintas partes del mundo que está generando pues mucho sufrimiento y muchos desplazamientos también, ¿no? Entonces, pues sumado también a las epidemias que están surgiendo en este momento, tenemos la epidemia de ébola en Congo, ¿no? Que también es producto de, pues obviamente, la interacción con la naturaleza, con la invasión de zonas que antes eran selváticas. Entonces están dando, sí, enfermedades zoonóticas que se están transmitiendo con más frecuencia a las personas. Entonces, sí, eso, estamos ante un mundo en el que, pues desgraciadamente, se requiere de la intervención de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, pues sobre todo para salvar vidas y aliviar el sufrimiento de las personas que están pasando en distintas condiciones de mucha vulnerabilidad, ¿no?
Claro. Mira, en beneficio de quien nos escucha, me gustaría que nos explicaras qué diferencia hay entre la asistencia humanitaria que prestan organizaciones como la que tú diriges y, por ejemplo, la asistencia en salud que presta el Estado.
Claro, a ver, creo que lo principal es entender que la acción humanitaria, la asistencia humanitaria, se da en situaciones de crisis. Es decir, cuando las capacidades de un Estado se ven superadas, ya sea por un conflicto bélico, por una catástrofe de origen natural o humano, o por otras situaciones en las que cierta población y el Estado se ve incapacitado o con falta de voluntad para atender a las necesidades de esas personas y aliviar su sufrimiento y salvar sus vidas, ¿no? Entonces, las organizaciones humanitarias entramos en el momento de crisis, ¿no? Digamos, en estricto sentido, tendríamos que salir cuando las cosas alcanzan la estabilidad. El problema es que esa estabilidad en muchos casos no se alcanza de inmediato o la inestabilidad se prolonga por muchos años. Creo que ejemplos hay muchos, por ejemplo, en Haití, que Médicos Sin Fronteras llevan más de 30 y tantos años trabajando en Haití. Wow. Y como pues sabemos, obviamente se dio el terremoto en 2010, pero pues obviamente ahora hay una inestabilidad política y la presencia de bandas, hay mucha violencia. hay obviamente muy poca capacidad del Estado para ofrecer servicios médicos, y entonces la organización se ha mantenido por décadas en ese país, ¿no? Lo mismo te puedo dar el ejemplo de Congo, de la República Democrática del Congo, o la situación en Yemen, en donde, digamos, el detonante de nuestra llegada es una crisis, pero esa se prolonga en el tiempo, ¿no? Pero en estricto sentido, la acción humanitaria es para responder a una crisis, ¿no? Independientemente de la duración de esa crisis.
Ok, pues qué terrible panorama nos planteas, porque como dices, no todas las crisis pueden resolverse en el corto o mediano plazo. Algunas, como lo que dijiste, 30 años, 3 decenios dando asistencia humanitaria. Entonces, bueno, qué buena respuesta, para mí era muy interesante. Oye, sé, porque tú me lo dijiste, además de lo que he leído, que Médicos Sin Fronteras es la organización de asistencia humanitaria más grande en el mundo. Y más antigua, me parece.
De carácter médico, es importante señalarlo, ¿no? Hay otras organizaciones que ofrecen otro tipo de asistencia más enfocada a la distribución de alimentos o la construcción de refugios, etcétera, que pueden ser más grandes. Por eso nosotros somos una organización médico-humanitaria y en ese sentido somos la organización más grande del mundo porque somos, digamos, el equipo de profesionales, principalmente médicos, que pues, responden más de 75 países. Dicho esto, también nuestras actividades no son puramente médicas, aunque es nuestro principal ángulo. También proveemos kits de abrigo, kits de refugio, kits de higiene para las poblaciones, damos atención en salud mental. Obviamente el abanico de operaciones que tenemos es muy amplio, pero siempre con el componente médico como ángulo principal de nuestras intervenciones,
¿no? Ok. En alguna conversación anterior también me comentaste que actúan como testigos de primera mano cuando existen violaciones a los derechos humanos.
Claro, y esa reflexión y ese mandato, porque es nuestro segundo mandato, actuar como testigos de lo que vemos en el terreno, ¿no? Viene de la reflexión de que muchas veces en situaciones distintas y más, digamos, en décadas anteriores a principios del siglo, pues, digamos, se da una crisis provocada, imaginemos, por el ser humano, en el que un gobierno, por ejemplo, desplaza a una población, la pone en situaciones de confinamiento, etcétera, y pues llegaban las organizaciones humanitarias a atender a las necesidades de esa población en un campo de refugiados, por decir algo, pero se corre el peligro de que se instrumentalice la ayuda, es decir, le estás, digamos, lavando la cara a la crisis que está pasando y que pues, se está perpetuando, ¿no? Entonces, Médicos Sin Fronteras surge con la idea de que sí, obviamente nuestro principal mandato es proveer atención a las personas que están en situación de vulnerabilidad y sufriendo, pero también vamos a denunciar las consecuencias de lo que las medidas políticas, por ejemplo, están generando sobre esa población, ¿no? No nos podemos callar y simplemente ir a curar cuando, digamos, los motivos de ese sufrimiento pues están vinculados a una decisión política, ¿no? Entonces, ese proceso de dar testimonio es para llamar a los gobiernos, los tomadores de decisión, a que asuman sus responsabilidades sobre la situación que está enfrentando la población a la que se atiende, ¿no? Entonces, es un doble mandato, ¿no? Porque no podemos guardar silencio. Tenemos en el discurso del premio Nobel que recibimos en el 99, decía nuestro entonces presidente James Orbinski, decía que no podemos asegurar que las palabras salven vidas, pero sí sabemos que el silencio mata, ¿no? Y en ese sentido, guardar silencio cuando estás presenciando estas situaciones de injusticia, pues puede matar, ¿no? Porque puede perpetuar el sufrimiento y la muerte.
Claro, qué extraordinaria frase, ¿eh? La verdad, deberíamos de adoptarla también en nuestra vida diaria, ¿no? Y no callar frente a los abusos y las injusticias. Ahora dime, estos testimonios que ustedes recaban, ¿cómo se transmite? ¿A quién se le transmiten?
Okay, como la organización tiene, pues obviamente este doble mandato, tenemos, pues se puede decir, un equipo encargado, por un lado desde el ángulo médico, porque hay que decir que nuestro testimonio siempre está basado en datos médicos. Es decir, y el ejemplo que yo doy ayuda mucho a entender cómo funciona, aunque se da en muchos contextos, es que si, por ejemplo, en Congo nuestros equipos médicos están atendiendo en medio de un conflicto armado un elevado número de personas que sufrieron violencia sexual, se puede decir que la violencia sexual está siendo utilizada como arma de guerra, ¿no? Entonces, esos datos médicos objetivos y demostrables de que hay un elevado número de violaciones, violencia sexual, digamos, nos permiten, digamos, presentar a la comunidad internacional pues la situación y denunciarla, ¿no? Esto se puede dar en muchas situaciones. También puede ser que las personas, digamos, los estados o algún grupo esté limitando el acceso al agua, por ejemplo, o esté provocando otro tipo de sufrimiento deliberado. Nosotros tenemos los datos médicos médicos de cuántas personas están siendo afectadas y nos basamos en esos datos médicos para comunicarlo públicamente. ¿Cómo? Pues obviamente ahora pues con las redes sociales ha evolucionado mucho, pero en principio es producimos todo el contenido, sistematizamos todas esas cifras, recogemos testimonios de los pacientes, de las personas afectadas, también de nuestros equipos internacionales que dan fe de lo que están viendo y lo montamos ya sea en un video, en un comunicado de prensa, a veces hasta un micrositio con gráficas para demostrar lo que estamos intentando resaltar, etcétera. Existen muchas herramientas, digamos, para consolidar toda esa información que nos permite pues montar, digamos, una argumentación de que ahí se está dando una injusticia que nuestros equipos están viendo directamente y tratando de entender, pero que el resto del mundo tiene que saber que esto ahí pues tiene un componente de intencionalidad o pues sí, intención de hacer daño a las poblaciones, ¿no? Pero siempre es un proceso muy riguroso, no decimos las cosas por decir, no hablamos de cosas de las que no somos testigos, es decir, a veces nos buscan y nos dicen, quisiera que se pronunciaran sobre lo que está pasando en tal o cual región y cuál es la opinión que tienen Médicos Sin Fronteras sobre eso, y si nosotros no estamos presentes ahí, no vamos a hablar y no nos vamos a pronunciar, porque tenemos que preservar nuestra legitimidad para hablar, con lo cual solo hablamos de donde estamos presentes, ¿no?
Perfecto. Oye, ¿tienen evidencias de que las denuncias que ustedes hacen tienen algún impacto positivo?
Definitivamente, creo que ha habido muchos casos en los que nuestros pronunciamientos y nuestros llamamientos han, digamos, cambiado las decisiones políticas, han puesto en evidencia a gobiernos, a grupos armados, etcétera, ¿no? No siempre lo logramos, hay que decir que pues es una batalla, es un poco David contra Goliat en muchos sentidos, sobre todo cuando hablamos de las grandes potencias, por decirlo así, pero en muchos casos hemos pues sobre todo destapado, digamos, situaciones inaceptables y la comunidad internacional y otros países y las Naciones Unidas, pues entonces reaccionan a partir de los datos que hemos presentado en alguna de estos testimonios que hemos elaborado, ¿no? Hay ejemplos, digo, quizás el más claro, por ejemplo, es el genocidio en Ruanda, ¿no? Que ahí Médicos Sin Fronteras fue de las pocas organizaciones que no evacuó Ruanda y que ahí empezamos a detectar que estos asesinatos que se estaban dando pues eran deliberados y que había que responder. Y en algunos casos pues incluso hemos llamado a que esto no lo podemos parar nosotros. Decíamos, un genocidio no se para con doctores o con médicos. Claro. Tiene que haber una intervención internacional para detenerlo porque lo estamos viendo, ¿no? Y ahí fue cuando pues, se destapó que pues estaba dando ese genocidio, ¿no? Es muy importante notar que incluso si no logramos cambiar las cosas, al menos sí documentarlas para que con el tiempo pueda haber procesos de reconocimiento de lo que sucede. Entonces, el objetivo obviamente principal es lograr detener el sufrimiento, cambiar las cosas, pero incluso si no lo logramos, documentarlas es muy importante para juicios posteriores, etcétera, ¿no? Que por eso lo publicamos todo, ¿no? Y todo está en nuestras páginas web. Porque ahí, digamos, dejamos asentado lo que presenciamos y que puede formar parte después de algún tipo de respuesta judicial internacional, etcétera, ¿no?
Okay. Oye, José Luis, en una conversación previa me comentaste que Médicos Sin Fronteras no busca la atención mediática, digamos, los focos de los medios, sino que a veces van a los lugares donde otras entidades de ayuda humanitaria no van.
Exactamente. A ver, digamos, estamos en un mundo en el que, por un lado, hay pues distintas organizaciones internacionales de distinto tamaño, hay organizaciones locales, etcétera, ¿no? Entonces, cuando suceden este tipo de crisis, ya sea por una catástrofe natural o por un conflicto armado, pues es común que los reflectores de los medios, etcétera, se centren en alguna ciudad particular o en alguna zona particular, ¿no? En algunos casos, Médicos Sin Fronteras sí responde también a esa misma zona, un poco en función de la magnitud de las necesidades, pero también tenemos el reflejo de buscar aquellas zonas en donde no están puestos los reflectores de los medios, de la atención internacional, y decir, aquí no hay nadie, aquí vamos a también a responder porque también hay necesidades, y aunque no estén, digamos, en el foco de la atención, pues obviamente merecen ser tratadas como quienes sí lo están, ¿no? Entonces, es una especie de lógica de respuesta que nos impulsa a ir a aquellos lugares en donde, pues sí, donde no hay tanta atención, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Porque muchas veces esa atención o esa respuesta gigantesca se da en zonas más seguras, con mayor accesibilidad, etcétera, ¿no? Y nosotros en ese sentido somos, se puede decir, un poco más aguerridos y decimos, vamos a hablar con la comunidad, vamos a pedir la autorización de intervenir, tratar de, obviamente, buscar condiciones de seguridad mínimas, pero un poco, digamos, siendo un poco más arriesgado, se puede decir, y incluso si las condiciones de accesibilidad son más complicadas, pues nos vamos a mover en burros, ¿no? Pero vamos a ir a esas zonas en donde pues no están casi ninguna de las otras organizaciones, ¿no? Es parte de nuestro mandato de ACT, pues atender a todos independientemente de la atención mediática que reciban, ¿no? Al final de cuentas el criterio es humano, no mediático, ¿no?
Claro. Oye, dependiendo de la magnitud de esa emergencia, Médicos Sin Fronteras colabora con otras entidades de asistencia humanitaria simultáneamente?
Sí, definitivamente. Digamos, en estas respuestas gigantescas, piensen en una catástrofe natural grande, no sé, pienso en el terremoto de Turquía de hace un par de años, o aquí en México, ¿no? La guerra en Ucrania, etcétera. Siempre, porque pues no podemos hacerlo todo, eso está claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces nos coordinamos con quien tenga las ambulancias porque nosotros no las tenemos, y entonces pues los traslados se hacen de la mano de otra organización. Si es un campo de refugiados, a lo mejor otra organización se encarga de todo lo que tiene que ver con el agua y el saneamiento, la construcción de letrinas, y nosotros nos centramos en poner la clínica, pero entonces hacemos esta vinculación con otras organizaciones. También para el transporte, muchas veces obviamente trabajamos con Naciones Unidas porque ellos tienen una red de aviones o de helicópteros, etcétera. Entonces, pues colaboramos muy de la mano para, obviamente, aprovechar sus medios de transporte, o lo mismo pueden ser barcos, etcétera, ¿no? Entonces, en función de los distintos contextos en el mundo, pues trabajamos de la mano con estas organizaciones internacionales y también, muy importante, también a nivel local, ¿no? Muchas veces las organizaciones locales conocen mucho mejor el terreno, la población, las costumbres, y no podemos llegar como bulldozer a hacer lo que se nos parece sin consultar localmente con las comunidades y con las organizaciones que ya trabajan localmente, que tienen un conocimiento que nosotros tenemos que reconocer que no tenemos. Y entonces también a veces hay asociación con organizaciones locales pequeñitas para un poco tener un mejor entendimiento de las necesidades, incluso de las características antropológicas de la población, cómo distribuir mensajes de prevención de la salud o de promoción de la salud, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, pues trabajamos dentro de un ecosistema, ¿no? En el que somos muy grandes, pero que no podemos actuar en el vacío, ¿no?
Okay. Oye, digo, ya lo hemos mencionado un par de ocasiones en esta conversación, que ustedes son la entidad de asistencia humanitaria en salud más grande. Cuando hablamos de más grande, ¿de cuántas personas estamos hablando?
Claro, mira, actualmente trabajan con Médicos Sin Fronteras alrededor de 65,000 personas, ¿no? En distintos formatos, digamos, de contratación. En algunos casos lo que hacemos es que damos apoyo a los ministerios de salud para reforzar sus propios equipos. Entonces apoyamos la nómina, digamos, de personal adicional en un hospital, por decirte algo, en Líbano, por ejemplo, ¿no? O en Yemen, ¿no? Y también, obviamente, personal contratado directamente, ¿no? Pero digamos que la capacidad médica que tenemos no la tiene ninguna otra organización en el mundo. Hay otras que lo hacen muy bien y tal. Y un aspecto muy importante es todo el componente de logística que Médicos Sin Fronteras ha sido pionera, que es esta capacidad de montar kits que están en centros de distribución en distintas partes del mundo, en las que encuentras, por ejemplo, el kit, y siempre doy el ejemplo del kit de quirófano, ¿no? Que es un contenedor grande, pero en ese contenedor está todo lo necesario para llegar a la zona del desastre, por decir algo, y inflar una carpa que es aséptica por dentro y que cuenta ya ahí, también viene todo empacado, todo el material quirúrgico, las lámparas, las plantas de generación de luz, el sistema de saneamiento, etcétera. Y entonces eso se puede montar en un avión y mandarlo a Filipinas en menos de 48 horas y inmediatamente montar un quirófano en medio de un campo aplanado por nuestros logistas, ¿no? Eso es muy impresionante y eso nos permite una capacidad de respuesta que muy pocas organizaciones tienen, ¿no? Okay. Eso además es mucho más eficiente en términos de qué se debe de llevar al terreno y qué es, no funciona, porque ya tenemos claro que si es una respuesta de cólera hay que llevar estas cosas, si es una respuesta por un terremoto hay que llevar estas otras cosas y qué tipo de especialidades médicas hay que llevar, etcétera, ¿no? Ya está todo como muy bien sistematizado para que nuestra respuesta sea rápida y eficiente y que realmente aporte, ¿no? Digamos, aliviar el sufrimiento de las personas y salvar la mayor cantidad de vidas, ¿no?
Ok. Una organización de este tamaño y con el alcance mundial que tienen, entendiendo que no tiene fines de lucro, ¿cómo se financia?
Claro, eso es una de las cosas que es como muy importante, hablando también del concepto de acción humanitaria, que la acción humanitaria en principio tiene que ser desarrollada y entregada por la sociedad civil, no por los gobiernos, no por los ejércitos. Eso tendría otro nombre, podría ser ayuda del gobierno, pero la acción humanitaria por principio tiene que ser independiente porque no puede estar, digamos, adosada a una agenda política o militar, ¿no? Entonces, la acción humanitaria tendría que ser independiente y en ese sentido Médicos Sin Fronteras ha sido muy insistente en que su financiación dependa en más de un 98% del sector privado, es decir, donantes, más de 7.5 millones de donantes en el mundo, y corporaciones, que somos muy estrictos en qué tipo de corporaciones, y fundaciones, etcétera, pero que, digamos, que no determinen a dónde vamos, a quién tratamos, cómo lo hacemos, etcétera, ¿no? Que no haya una agenda política condicionada porque nos estamos recibiendo financiación. Entonces, dependemos de la ayuda de las personas, por eso constantemente tenemos campañas de, pues sí, de recaudación. Queremos que las personas se hagan donantes regulares, aunque sea con una cantidad no muy grande, pequeña, pero que, digamos, que se vuelvan parte de la iniciativa y del movimiento y los mantenemos informados de qué es lo que hacemos y dónde estamos respondiendo. Y si hay una nueva necesidad o una nueva crisis, inmediatamente informamos, vamos a responder y esto va a ser las características de nuestra respuesta, etcétera, ¿no? Pero, digamos, lo que queremos es que sea realmente un movimiento de la sociedad civil financiado por la sociedad civil.
Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify suscribirse al podcast, tocar la campana y recomendarnos. Gracias.
Para mantener esta independencia que es muy importante en muchos contextos, sobre todo los bélicos, ¿no? Pero no solamente.
Sí, claro, si recibieras dinero de alguna de las partes, bueno, no podrían actuar con esa libertad que es indispensable.
Exacto, ¿no? Imagínate trabajar en una zona en la que pues la población se entera que recibes fondos del gobierno que los está invadiendo, por decir algo, ¿no? Pues obviamente incluso la seguridad de nuestros equipos se pondría en riesgo, ¿no? Porque podrían decir son parte de ustedes de la invasión, ¿no? Claro. Entonces, por eso es muy importante y somos muy insistentes en que la acción humanitaria tiene que preservar uno de sus pilares, que es la independencia y la independencia financiera en específico, para que realmente sea basada en las necesidades de las personas y no en agendas políticas, ¿no? O económicas también, porque también puede pasar a nivel de los grandes poderes económicos, ¿no?
Claro, qué bueno que lo aclares con esa precisión. Estamos ya acercándonos al final de este programa, pero no voy a cerrar mientras tú no nos platiques, nos digas en qué acciones humanitarias están trabajando en nuestro país.
Sí, mira, estamos en este proceso de reorientación de nuestro trabajo en México y en la región, porque hay que decir que esta oficina gestiona los proyectos tanto de México como de Centroamérica y próximamente Cuba, esperamos. Estamos, de hecho, en estos momentos ya muy cercanos a comenzar allá. Como sabemos, pues a partir de la entrada de la administración de Estados Unidos actual, pues se detuvo el flujo migratorio y esa era una de nuestras principales actividades en la región, la atención a la población que estaba desplazándose por la ruta migratoria desde Centroamérica y hasta llegar a Estados Unidos. Ese flujo se ha detenido y se ha modificado. Muchas personas han decidido quedarse en las grandes ciudades, principalmente en Ciudad de México, pero también, por decir algo, en Ciudad Juárez, y se han de alguna manera integrado con las comunidades locales, en donde también hay desplazados internos de México, por ejemplo. Y entonces tenemos una serie de proyectos que, digamos, que están ya mezclando la atención en salud, tanto a estas personas en movimiento que están instaladas ya en estas ciudades, en el sur, en el centro y en el norte del país, pero también ya estamos tratando personas desplazadas internas y personas simplemente en vulnerabilidad y no tienen suficiente acceso a la atención médica, ¿no? Entonces es un proyecto, digamos, que se ha ido como ajustando y modificando conforme el contexto ha ido cambiando. También estamos por comenzar un proyecto para ofrecer atención principalmente en salud mental a las personas afectadas por las desapariciones, a las madres buscadoras, madres y padres buscadores en Guerrero, ¿no? Porque sabemos que también hay una necesidad importante en el sentido de que muchas de estas personas dejan sus trabajos por comenzar sus procesos de búsqueda y por lo tanto pierden seguridad social, etcétera, y sobre todo dejan de lado mucho la salud mental en estos procesos tan complejos y difíciles que inician. Entonces, pues bueno, estamos tratando de también explorar, atender a estas personas. Y aquí en Ciudad de México tenemos un proyecto para atender a personas que han sufrido situaciones de tortura, de secuestro, de malos tratos, de tratos degradantes, etcétera. Es un centro que se llama Centro de Atención Integral, CAI, y ahí tenemos, digamos, un tratamiento de más largo plazo porque es un tratamiento integral. Son personas que incluso, producto de estas situaciones violentas, tienen alguna consecuencia física que requiere rehabilitación, pero obviamente también incluso tratamiento ya a nivel psiquiátrico, psicológico, de trabajo social, ocupacional, etcétera. Entonces es un centro de día en el que ofrecemos distintas atenciones a estas personas con estos casos que son casos severos, digamos, que nos refieren de distintos proyectos y de distintas entidades o de distintas organizaciones que nos refieren casos más severos, ¿no? Entonces digamos que nuestro trabajo en México pues abarca este tipo de respuestas. Obviamente también, y hace unos meses tuvimos la respuesta a las inundaciones que se dieron en Hidalgo y Veracruz, ¿no? Por las lluvias, pues tenemos obviamente la capacidad de responder a este tipo de necesidades ya de catástrofes como la del año pasado. Toco madera y espero que no nos pase, pero pues este año también, como sabemos, El Niño, etcétera, pues es probable que haya situaciones en las que tengamos que responder y nos mantenemos también atentos para ese tipo de respuestas si hace falta, ¿no?
Okay. Oye, me gustaría saber un poco más sobre este centro de atención integral que mencionaste, Kai. ¿Una persona puede acudir libremente en busca de auxilio?
No, en general son personas que han pasado por un proceso de referencias en el que ya llevan como un diagnóstico pues diferenciado y tal, ¿no? Porque, digamos, no está abierto a todo el mundo. Son casos que incluso son a veces muy confidenciales por las situaciones que pasaron. Entonces, principalmente los recibimos a partir ya sea de que los detectemos en nuestros proyectos en el país, ¿no? O porque nos lo refieren otras organizaciones y agencias de Naciones Unidas presentes, etcétera, y nos dicen: tenemos un caso en tal ciudad que pues sufrió esta situación, pues, por ejemplo, estoy inventando, pero un secuestro que además sufrió maltratos y tal, pues tiene estas secuelas en términos físicos. Entonces, pues obviamente, pues se gestiona su llegada al centro y pues el entrada en un circuito de atención de largo plazo, ¿no? Entonces, por eso es importante que sean personas que ya han sido preidentificadas, ya sea por nuestros equipos o por otras organizaciones, incluso instancias de gobierno también nos pueden referir, ¿no? Porque además hay que decir que tampoco es que tengamos capacidad, son procesos, digamos, de atención integral complejos, y entonces no es que podamos recibir cientos y cientos de personas, sino casos muy puntuales que sabemos que les podemos ofrecer una atención especializada, integral y completa, ¿no?
Ok, clarísimo. Oye, José Luis, estamos ya para cerrar y yo quisiera saber si hay algo que quieras comentar o aclarar que yo no te haya preguntado. Por favor, claro, siéntete en libertad.
Muchas gracias, Manuel. Pues mira, yo creo que estamos en un momento, y quizás lo hayan visto en las noticias, aunque con tanta cosa se difumina, la cooperación internacional que en muchos casos financiaba las respuestas humanitarias, no de Médicos Sin Fronteras, pero de muchas otras organizaciones, y hablo de las internacionales, pero también las locales, aquí en México, por ejemplo, los albergues, ¿no? U otro tipo de organizaciones, pero piensen en Sudáfrica, los centros de atención de VIH, pues se ha reducido muchísimo. Obviamente se están desviando fondos para dar la capacidad armamentística y de defensa de los países de Europa y de Estados Unidos y de Canadá, y etcétera, y de Australia, etcétera. Entonces hay un gran déficit, ¿no? Y muchas organizaciones están cerrando, muchas organizaciones están reduciendo la capacidad de servicios. Eso nos está dejando un poco más solos en términos de esta cooperación de la que hablábamos, que buscamos para cosas que nosotros no ofrecemos referir a las personas. Y me parece muy importante que se entienda que ante esta situación de literalmente de crisis generalizada de la respuesta humanitaria internacional, toca a la sociedad civil dar un paso adelante y apoyar estas acciones, porque claramente, como mencionábamos, son más necesarias que nunca, y sin embargo, irónicamente y tristemente, hay menos dinero que nunca, digamos, ¿no? Y menos, digamos, recursos. Entonces, ya sea Médicos Sin Fronteras, pero también a otras organizaciones, es momento de que como sociedad, como ciudadanos, tengamos en cuenta que estas respuestas y estas capacidades tienen que ser preservadas, porque las necesidades están ahí, y pues los gobiernos están optando por destinar los fondos a otras cosas, y entonces pues toca arrimar el hombro y ayudar a nosotros que estamos enfrentando este vacío, pero quizás también a organizaciones a nivel local que lo requieran, ¿no? Porque sí es un cambio del paradigma total, ¿no? De cómo como sociedades o como sociedad global respondemos a las necesidades de las personas que están en situación vulnerable, ¿no? Y es muy importante que lo internalicemos, incluso lo consideremos en nuestro presupuesto personal o familiar, que toca dar algo, ¿no? No solo a Médicos Sin Fronteras, insisto, a lo que sea, porque hay una crisis de la capacidad de las sociedades para responder a todo esto.
Sí, claro. Y mira, ya lo mencionaste, una cantidad puede ser pequeña, pero si muchas personas aportan una pequeña cantidad, cientos de miles, millones, pues se va haciendo una buena cantidad también, ¿no?
Claro.
Oye, José Luis, pues yo quiero agradecerte el tiempo que hemos tenido conversando. La verdad es que me encanta. Admiro el trabajo que hace Médicos Sin Fronteras, como también admiro el de todas las organizaciones civiles sin fines de lucro que prestan asistencia humanitaria. De verdad, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Manuel, y gracias a tus escuchas, y esperamos encontrarnos pronto.
Sí, y vamos a ayudar, como dijo José Luis, hay que arrimar el hombro, nos toca. Siempre es un gusto conversar con José Luis Michelena, y qué reconfortante sentimiento de esperanza me deja el constatar que miles de personas en el mundo se abocan a ayudar a otras personas que están pasando por momentos difíciles. Ya sea dentro de la organización, de esta organización o de otras, o apoyando financieramente para que ellas puedan cumplir con su labor. Le agradezco a José Luis el tiempo que nos dio para tener esta conversación, pidiéndole hacer llegar por su conducto nuestro más cálido reconocimiento y admiración a todas las personas que integran Médicos Sin Fronteras México. En nombre de todas las personas que hacemos posible el podcast de divulgación de la Canifarma, les agradezco su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias, y su recomendación, o aún mejor, recomendaciones, para que otras personas con mentes curiosas como la suya nos escuchen. Los esperamos en el programa del lunes 24 de agosto, en el que conversaré con la química Rosa Victoria Pando Robles, reconocida especialista en virología y proteómica, sobre una enfermedad infecciosa aguda a la que prácticamente todos estamos expuestos: el dengue. Los esperamos.
Los datos que ignoramos son los que más afectan nuestra vida. Es hora de profundizar en ellos.